Capítulo 4, segmento número 4. Muerde. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso estaba en Génesis 2, 16 y 17. En cierto sentido, cuando Adán y Eva desafiaron la advertencia de Dios, estaban probando si Dios cumpliría su palabra o no. ¿Estaría hablando en serio? ¿Moriría el hombre? ¿O Dios simplemente lanzaba amenazas huecas? ¿Mucho ladrar pero sin morder? La Escritura contesta enfáticamente en Lucas 16, versículo 17. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. No nos gusta hablar de la muerte, es uno de nuestros más grandes tabúes. He viajado prácticamente por todo el mundo y visitado las tribus más remotas del planeta, y hasta ahora no he encontrado ni una sociedad que disfrute con la idea de la muerte. He estado de pie ante muchas tumbas abiertas, algunas en cementerios, otras en selvas, pero todas con un común denominador: el dolor. Está sellado como un fuego en el alma humana que la muerte significa separación. El ser amado desaparece de nuestra presencia para no volverlo a ver jamás. Ese sentimiento de pérdida y separación que experimentamos es muy similar al significado que la Biblia da a esta palabra. En la Biblia, la muerte implica un tipo de separación. No quiere decir aniquilación o no existencia, sino separación. Este significado nos ayuda a recordar que la muerte no puede ser desasociada de su origen. La muerte llegó por causa del pecado, o sea, el oponerse a la voluntad de Dios. La Biblia habla de la muerte como una retribución o pago por la maldad. Así como una persona recibe un sueldo por su trabajo, así la paga del pecado es muerte, explica Romanos 6, 23. La Biblia habla acerca de la muerte de muchas maneras diferentes. Vamos a estudiar tres de ellas. Primero está la muerte del cuerpo, o sea, la separación entre el espíritu del hombre y su propio cuerpo. No es difícil entender la muerte física, pues estamos bien acostumbrados a ella. Con respecto a Adán y a Eva, tenemos que entender algo más que voy a intentar explicarles. Cuando usted corta una rama frondosa de un árbol, las hojas no se marchitan instantáneamente, ni dan evidencias de estar muertas en ese mismo momento. De igual manera, cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás, no quiso decir que Adán se caería muerto en el mismo momento de comer el fruto. Más bien, Dios dio a entender que Adán sería cortado de la fuente de la vida y, por tanto, al igual que una rama cortada, su cuerpo iba a deteriorar progresivamente hasta que llegara el momento en que dejaría de funcionar por completo. Su cuerpo moriría físicamente. Dejan de ser y vuelven al polvo, dice la Escritura en el Salmo 104, versículo 29. Aunque el cuerpo muere, eso sí, el espíritu continúa viviendo. La Biblia dice que el espíritu es inmortal. Número dos, o el segundo aspecto de la muerte, es la muerte de una relación, o sea, la separación entre el espíritu del hombre y Dios. Ya hemos visto que la desobediencia de Adán y Eva rompió la relación íntima que tenían con el Señor, pero las consecuencias llegaron mucho más lejos. Los hijos de Adán y Eva y los hijos de sus hijos, de hecho toda la raza humana hasta hoy, nace en este mundo separada de Dios. La relación entre Dios y el hombre dejó de existir totalmente, tan profunda y completamente, que aunque vivamos físicamente, Dios nos ve a todos como muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios 2, 1. Hay una dinámica aquí que no podemos perder de vista. Por eso, permítame ilustrarla. He pasado una buena parte de mi vida, ya sea viajando o viviendo en países tropicales. Durante un tiempo, mi esposa y yo vivimos en una casa construida sobre pilares de madera. En una ocasión, una rata enorme se arrastró por un estrecho hueco que había abajo de nuestra casa y se murió. Desafortunadamente, pereció justo debajo de nuestro dormitorio. Al principio pensamos que no teníamos otra opción que dejar que se pudriera y después olvidarnos de ella. pero la descomposición del cuerpo en ese clima cálido y húmedo producía un olor putrefacto que llegaba hasta nuestro cuarto, dando un nuevo significado a la palabra suciedad. La rata despedía un olor tan repugnante que era imposible dormir. Nos vimos forzados a irnos a otra parte de la casa. Dormir tan cerca de ese cadáver maloliente no era normal ni natural para nosotros. Tuvimos que huir. A la mañana siguiente, mi hijo Andrés se ofreció para solucionar aquel problema. Con un palo largo se metió debajo de la casa, alcanzó la rata y la trajo hacia él lentamente hasta poderla ver. Cuando la tenía cerca, Andrés se echó para atrás haciendo muecas de repugnancia y dijo: «Papá, la rata está llena de gusanos». Andrés tomó una bolsa de plástico y, arrastrándose bajo la casa, metió la mano en la bolsa como un guante y agarró la miserable criatura llena de gusanos por la cola. Con la bolsa lo más lejos posible del cuerpo, corrió hacia la selva que rodeaba nuestra propiedad y con mucha fuerza lanzó la rata lo más lejos que pudo. Si esa rata hubiera estado viva y con capacidad de sentir las emociones de Andrés, se habría dado cuenta de que él estaba muy molesto, muy enojado o muy repugnante, sentimientos contra ella. Si la rata hubiera podido leer los pensamientos de mi hijo cuando la tiraba lo más lejos posible entre los arbustos, le habría oído decir: «¡Fuera de aquí!». Si la rata hubiera podido hablar y decir: «¿Hasta cuándo estaré lejos de tu casa?», Andrés le habría contestado: «¡Para siempre!». La rata muerta ilustra de tres maneras diferentes cómo se siente Dios frente al pecado. Primero, Él está enojado, molesto. La suya no es una ira llena de malicia o mezquindad. Dios no es un impulsivo que ha perdido el control. Más bien, es una ira santa, un reflejo de su pureza y carácter perfecto. Podría explicarlo mejor diciendo que es una indignación justa. Tal como la rata nos perturbó, así el Señor está enojado con el pecado, porque le duele verlo. Dios creó el mundo para que fuera un lugar hermoso para vivir, pero el pecado lo echó a perder. Cada tarea desagradable que realizamos es un recordatorio de que el pecado estropeó la creación de Dios. Dolor y sufrimiento, pesar y aflicción, suciedad y hedor, crímenes y borracheras, terremotos y guerras. Ninguna de estas desgracias existía en la creación original de Dios. El pecado ha actuado como una gota de cianuro en una comida espléndida y deliciosa. No hizo falta más que una gota para arruinarlo todo. El pecado ha sido como una picadura de abeja en la cara. Es una herida pequeña, pero afecta a todo el ser. El pecado fue algo más que sencillamente desobedecer la ley. Fue una afrenta al carácter íntegro de Dios. Por esta razón, la Biblia dice en Efesios 5:6: «Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando ignoraron deliberadamente sus claras instrucciones. La desobediencia a Dios es un distintivo del pecado. La Biblia dice en Romanos 1:18: «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres». Nombramos al pecado como divertido o malo, sádico o inofensivo, grande o pequeño. La Biblia reconoce ciertas diferencias en cuanto a las consecuencias, pero para Dios todo pecado es un olor repugnante e incompatible con su santo carácter. Es cianuro en su banquete. En segundo lugar, así como la rata nos obligó a dormir en otro cuarto y así como Andrés lanzó ese cadáver repugnante lejos de su presencia, así Dios se ha alejado de los pecadores. La Biblia dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Eso está en Isaías 59, versículo 2. A veces oigo a las personas decir que Dios parece tan lejano, tan distante. Bueno, la Biblia dice que el hombre es un extraño ante su Creador. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 21, explica: «Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños». En Habacuc 1, versículo 13, dice: «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Esto nos lleva al tercer punto, siguiendo la ilustración de la rata muerta. ¿Cuánto tiempo piensa Dios que debemos estar separados de Él? La respuesta es muy clara: eternamente. El pecado tiene consecuencias infinitas y eternas. Así como nosotros no querríamos vivir con la rata muerta ni siquiera un segundo más, Dios nunca permitiría que el pecado habite en su presencia. Estas son noticias duras, pero no se desanime. Siga escuchando porque pronto llegarán las buenas nuevas, las buenas noticias. Sin embargo, por ahora, es importante entender que cuando la Biblia dice que la relación entre Dios y el hombre se cortó, lo dice con énfasis. Está realmente rota, realmente muerta esa relación. El tercer punto, el tercer aspecto, podríamos llamarle, es la muerte del gozo futuro, o sea, la segunda muerte. Esta es una separación eterna entre el espíritu del hombre y Dios. Cuando una pareja joven está comprometida, esperan con gozo e ilusión los deleites del matrimonio. Contemplan diseños de casas, hablan sobre dónde vivirán y de lo que harán juntos. Pero si el compromiso se deshace y la relación termina, también todos sus planes mueren. La Biblia nos dice que Dios está preparando un hermoso lugar, un hermoso hogar para el hombre después de la muerte. Se llama cielo. El cielo es un lugar increíble diseñado por Dios para el gozo futuro del hombre. La vida eterna es parte de su plan para los hombres. Y la idea de que los hombres se vean libres antes del pecado, del sufrimiento y de la muerte, es algo magnífico. Pero así como hay vida eterna, también hay muerte eterna. Cuando la Biblia usa la palabra muerte, se refiere a veces a la separación durante toda la eternidad del plan original de Dios para la humanidad. A esta muerte se le llama también la segunda muerte, probablemente porque ocurre después de la muerte física. Esta segunda muerte está reservada para aquellas personas que no estarán en el cielo. En cambio, la Biblia asegura que ellos irán al lago de fuego, un lugar horrible que Dios ha creado específicamente para castigar a Satanás y sus demonios. Allá en el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, en el capítulo 20, versículos 11 y 15, hay una descripción increíble. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros los fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia habla de ser lanzados en el lago de fuego y azufre, y de ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será un lugar de pesar, exento de toda felicidad. La Biblia habla de gusanos literales, de tinieblas intensas, de gente llorando y haciendo crujir los dientes en angustia extrema, de una sed abrasadora y de la capacidad de recordar la vida en la tierra sin poder avisar a nadie para que no vayan ahí. Es un lugar solitario, de sufrimiento, y no una celebración libertina entre amigos y compañeros. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acentúa Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Más adelante en el libro vamos a estudiar más acerca del destino del hombre. Una naturaleza pecaminosa. En la descendencia de Adán reinan el pecado y la muerte. Ellos son como una semilla que pasa a cada generación, siendo transmitidas a través del padre. El descendiente nace de acuerdo a su especie. Las manzanas producen manzanas, de los gatos pues nacen gatos, los hombres pecadores se reproducen y dan a luz más hombres pecadores. En Romanos 5:12 nos explica que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un resumen. En el principio Dios y el hombre fueron amigos íntimos, vivían armoniosamente en un mundo perfecto, y solo la gente perfecta puede vivir con un Dios perfecto. El puente de unión se rompió cuando Adán y Eva creyeron las palabras de Satanás en lugar de creer a Dios y desobedecieron sus instrucciones, que eran muy claras. Todo el mundo quedó conmocionado y se convirtió en un lugar donde reinan la culpa, el pesar y la muerte. Después que Adán y Eva pecaron, trataron de arreglar su apariencia, procurando verse mejor de lo que realmente eran, trataron de cubrir su pecado, no lo lograron, y el abismo se hizo aún más profundo. Al continuar con nuestra historia, veremos que el negar la verdadera pecaminosidad forma parte de la naturaleza humana, y como resultado, el hombre intenta diversas maneras de llegar a Dios y aspira a hallar un camino que lo haga volver a un mundo perfecto.